El primer domingo después de Navidad está dedicado a la Santa Familia, a la familia de Nazaret, compuesta por José, por María y por Jesús. Y decimos Santa Familia mejor que Sagrada, porque Santa significa que estas personas han sabido fiarse del plan de Dios y han caminado, han llevado adelante sus pasos y sus acciones según lo que la palabra le iba indicando. Esto es mejor que Sagrado, claro que recuerda algo más bien, pues fuera de lo normal, de lo cotidiano, de lo que es la vida sencilla de la gente. Ha sido una familia santa, la familia de Nazaret, pero no tranquila, como nos recuerda Mateo en este segundo capítulo de su obra, donde cuenta la huida a Egipto para evitar las intenciones homicidas del rey Herodes, que quiere acabar con la vida del niño. Y Mateo nos está contando lo que será también la característica de este niño de Jesús cuando empezará pues su actividad, su vida pública. Una vida que encontrará obstáculos, que estará amenazada por aquellos que se opondrán a que Jesús lleve adelante su misión, la obra que le ha sido encomendada. Obstáculos representados sobre todo por el poder mismo, sea religioso o político, como aquí ahora nos está ya anticipando Mateo con el personaje de Herodes. Y Mateo quiere también hacernos reflexionar sobre lo que son las estrategias de Dios. La estrategia de Dios es siempre comunicar vida y hacer que esta vida esté protegida. Una vida que no obstante los obstáculos que tendrá que afrontar, se sabe que tiene una fuerza dentro de sí capaz de poder superar cualquier dificultad. Dios se compromete en primera persona a defender esta vida, es el que garantiza esta misma vida. Y es todo lo contrario de lo que son las estrategias del poder. Al poder, la vida de la gente o el bien de la gente no le interesa. Le interesa afirmar su propia posición de dominio y el poder estará dispuesto, sin algún escrúpulo, a acabar con la vida misma de sus súbditos con tal de incrementar su misma posición. Esto es lo que nos recuerda Mateo cuando, de hecho, Herodes decidió acabar con la vida de todos los niños de su condado. Algo impensable, pero que hace comprender estas estrategias, las estrategias del poder, que contrastan, que se oponen con aquello que Dios quiere comunicar a los seres humanos. Y Mateo también de esta manera quiere que su comunidad reflexione, que tome en serio estas estrategias, las estrategias de Dios, que son dar la vida, y que no se pueden confundir con aquellas del poder, que significan quitar o acabar con la vida. Y si uno lee el Evangelio y uno cree en el Dios que Jesús anuncia con su vida, nunca podrá aplicar en ella, en la propia vida, nunca podrá aplicar las estrategias del poder, dominando y acabando con la vida de los demás. El ángel del Señor que se aparece en sueños a José para advertirlo que tiene que huir, que escapar, para evitar esas intenciones homicidas del rey. El ángel del Señor interviene para que José pueda ser el encargado de proteger esta vida. Y dice el evangelista que esto sucedió de noche. El hecho de que Mateo haga una indicación temporal no es tanto un hecho de crónica, sino que recuerda el evento, el acontecimiento fundamental en la historia del pueblo de Israel, cuando en aquella noche famosa, la noche de la liberación, el pueblo dejó la tierra de esclavitud del Egipto para salir hacia una tierra de libertad. En esta misma noche se está recordando esa liberación. Lo que pasa es que ahora se cambian los lugares. No se trata de salir de Egipto, sino de salir de la misma tierra de Israel, porque es allí donde ahora la libertad del hombre, de la persona humana, está amenazada y donde la vida no puede desarrollarse de esa manera como Dios la ha pensado para todas sus criaturas. Y a Mateo no le interesa tanto cuando coloca esta huida hacia Egipto y luego cita al profeta Oseas del Egipto, he llamado a mi hijo. No le interesa tanto hablar de lugares concretos, sino que quiere poner al centro de la atención de sus lectores lo que será la actividad de Jesús, la misión del Mesías, de llevar a cabo una liberación que no concierne lugares concretos, no se trata de salir de un país o de una tierra en particular, sino se trata de encontrar la misma libertad, esa libertad que brota de lo más profundo del ser humano, esa libertad que concierne la vida íntima de la persona y que nadie puede quitar a la persona una vez que la persona la ha conquistado. De esto quiere hablar Mateo cuando construye el episodio de la huida a Egipto y después de la vuelta desde Egipto de nuevo a la tierra de Israel. Y Mateo lo hace también recordando palabras proféticas, la del profeta Oseas que dice: de Egipto he llamado a mi hijo. Y después una última palabra que Mateo, una palabra profética, que Mateo nos presenta al plural, diciendo: así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Es decir, cuando la familia de José con María y Jesús vuelven a la tierra de Israel, no pueden estar en Judea porque allí siguen habiendo personas que amenazan la vida de la gente. Tienen que irse al norte, a Galilea, se establecen en una localidad prácticamente desconocida llamada Nazaret. Y allí será donde esta familia, pues poco a poco, llevará adelante pues esa misión que le ha sido encomendada, y de ahí Jesús iniciará también su misma vida pública. Pero Mateo, recordando estas palabras proféticas, ha hecho algo muy importante. Ha querido como reelaborar estas mismas palabras de los profetas para darnos a entender que la palabra de Dios, cuando se realiza, tiene un alcance mucho más grande de lo que los mismos profetas habían comprendido. Para Oseas, cuando escribió: de Egipto llamado a mi hijo, no podía comprender que en esas palabras se escondían, o esas palabras contenían un significado mucho más profundo, que se tratará de una liberación, de un éxodo, no ya a partir de un lugar concreto o dejando una tierra de esclavitud particular, sino que esa liberación concierne la vida misma de la persona, esa libertad que Jesús nos ha enseñado a conquistar a través de nosotros mismos, de nuestras mismas personas, de que no haya nada ni nadie que pueda impedirnos en manifestar lo que somos. Y también la última de las citaciones, que de hecho no existe en el Antiguo Testamento, será llamado Nazareno, no se encuentra ningún profeta que haya dicho esto. Y Mateo, de hecho, pues cuenta que son profetas que han hablado de esta manera. Mateo ha recogido algunas indicaciones que encuentra en el Antiguo Testamento y construye esta profecía nueva para que se pueda comprender, como ya se decía, el alcance de la misma palabra de Dios. Y claro, a Mateo no le interesa saber que, o decirnos, que Jesús, puesto que fue a vivir a Nazaret, se llamará Nazareno. No era una cuestión de lugar de procedencia, sino que será llamado Nazareno tiene algo que ver con la misma misión que llevará a cabo Jesús con su vida, la misión como consagrado de Dios, para que la libertad con la cual Dios quiere que los hombres y las mujeres vivan sobre esta tierra, que esa libertad sea el don que la gente pues conserva sin perderlo nunca. Y esta será la obra de Jesús, hacer que las personas sean realmente libres, para que de esa manera sus vidas se puedan orientar y se puedan encauzar de una forma que sirvan para hacer mejor la vida de los demás y para comunicar mucha más vida a las personas que encuentran. Esta es la misma estrategia de Dios de la que ya se hablaba antes: comunicar la vida y hacer que esta vida se difunda y que esta vida abunde siempre de una manera más rica y más completa. Este ha sido el cometido de la Santa Familia: fiarse de este plan de Dios. Jesús lo llevará a cabo con su misma persona. Y nosotros, pensando a la familia, tenemos que pensar a este tipo de lazos que no están relacionados tanto con la sangre como con la fidelidad al plan de Dios, como hicieron José, fiándose de las palabras del ángel, y María, y Jesús, poniendo estas palabras en su misma carne para que se realizaran de una manera completa y de una manera que da a conocer toda la riqueza y toda la abundancia del amor del Padre.